Los padres de la Iglesia tienen cosas que decirles a los hombres de hoy. Palabras jóvenes de grandes hombres.
Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Estamos transitando este tiempo, como cada miércoles en estos últimos meses, junto al padre Alejandro Nicola. Mi nombre es Néstor Rochicioli y ya mismo lo saludo al padre Alejandro, que está aquí conmigo. Padre, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Un gusto saludarte, Néstor. Saludar a toda la audiencia de Radio María, como todos los miércoles, encontrándonos aquí en los estudios centrales de la radio, compartiendo con ustedes este hermoso camino que venimos realizando.
Qué bueno, padre, tenerte por aquí. Bueno, sabemos que en este ciclo, en este espacio de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, en este año 2019, estamos siguiendo a uno de los padres de la Iglesia. Por allí es la modalidad que has elegido para este año, ¿no? Estamos hablando de San Gregorio de Nisa y puntualmente una de sus obras, emblemática también, por supuesto, sobre la vida de Moisés, lo cual, digo, a mí y principalmente todos los oyentes, nos simplifica las cosas porque la vida de Moisés, de este gran hombre del pueblo judío, es bastante conocida, ¿no?
Claro, todos hemos conocido por la catequesis cuando éramos niños y después durante las celebraciones del año litúrgico, particularmente con motivo de la Semana Santa, la Pascua, volvemos a repasar los grandes acontecimientos de la historia del pueblo de Israel y donde aparece el gran protagonista de esta historia que es Moisés, este líder, este caudillo, como dicen algunos, que va a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que tenían en Egipto, cruzando las aguas del Mar Rojo, y lo va a conducir a través del desierto hasta las puertas de la entrada de la tierra prometida. Es un ícono Moisés en la vida del pueblo de Israel y, por supuesto, desde esa tradición judía, también los cristianos hemos heredado la gran el gran valor que tiene la figura de este hombre para nuestra vida, para nuestra espiritualidad.
Es cierto, y por supuesto, bueno, también siguiendo a la propuesta de Gregorio de Nisa, desde la vida de este gran hombre del pueblo judío, sacamos las conclusiones para este tiempo, ¿no? Para nosotros como cristianos que queremos ser discípulos misioneros, seguidores del Señor, y también, por supuesto, queremos ir formándonos, queremos ir dándole cuerpo, consistencia a esa vida, bueno, ser coherentes también con lo que pensamos, con lo que vivimos, y seguir, ¿no? Seguir ese camino. Somos los que, en definitiva, vemos la presencia del Señor en nuestra vida y queremos seguirlo, ser sus anunciadores en del reino.
Exactamente, uno de los grandes desafíos del cristiano en todos los momentos de la historia, hoy como ayer, hoy como en los comienzos de la historia de la Iglesia, siempre ha sido poder establecer un diálogo, una comunicación con la cultura, con la sociedad. No vivir una religión de puertas para adentro, sino un cristianismo en salida, como le gusta decir al Papa Francisco, lo cual significa no simplemente salir a la calle, sino ser capaces de establecer verdaderos puentes de diálogo con todos los niveles de la sociedad, particularmente con la cultura que hace que nuestra vida vaya transcurriendo en lo cotidiano, que se exprese a través de costumbres, a través de palabras, a través de gestos. Entonces, los padres han sabido realizar una síntesis entre el mensaje que se guarda en la Sagrada Escritura, ya sea tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y desde allí encontrar ecos que sean capaces de ir abriendo nuevas perspectivas a la sociedad que les tocó vivir en su momento. Nosotros, cristianos del siglo XXI, en el lugar en el que nos encontremos, casados, solteros, consagrados, laicos, también estamos desafiados por nuestro entorno, estamos desafiados por nuestra sociedad, estamos desafiados por nuestra cultura, y desde allí también queremos dialogar. Uno de los mayores desafíos que la Iglesia se encontró o que la Iglesia se puso en el horizonte después del Concilio Vaticano II fue justamente una Iglesia que fuera capaz de dialogar con las realidades que en las distintas esferas se van dando. Y eso es hermoso, o sea, descubrir que los cristianos somos hombres somos personas de diálogo, que somos capaces no de levantar excomuniones como en algún momento se levantó, o donde andamos sospechando de perspectivas diabólicas y que malintencionadas, sino también de descubrir las semillas de bondad, las semillas de verdad, la belleza que hay en otras instancias que no necesariamente siempre vienen del seno de la Iglesia Católica, pero que están presentes en el mundo de la educación, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la economía, en el mundo de la política, pero que conducen al bien del hombre. Y si conducen al bien del hombre, están conduciendo en definitiva a lo que al fin último que persigue el Evangelio, que es la liberación, la libertad profunda, la dignidad profunda del ser humano.
Bueno, padre, si bien este programa, y vos sos un especialista en patrística, tiene que ver con esto, evidentemente lo que estás diciendo es parte del Concilio Vaticano II, ¿no? Este es un espacio conciliar porque en definitiva el Concilio retomó esto que decían los padres, que también compartían las primeras comunidades cristianas, es volver a la esencia.
Hay un detalle que quizás en algún momento ya lo hemos comentado, pero que está bueno volverlo a recordar, Néstor. Fíjate que toda la renovación conciliar se gestó a través de distintos teólogos que fueron capaces de volver a sacar del tesoro antiguo de la Iglesia, por eso fueron allí a buscar estas enseñanzas de los padres, de la Sagrada, de la Escritura, de la Biblia, de la Patrística, y desde allí a revitalizar una Iglesia que se había estado por allí quedando un poquito, que se había estado como estancada, que se estaba como quedando como más dura. Bueno, esta revitalización viene justamente de la mano de estos grandes teólogos, ¿no? Henri de Lubac, Yves Congar, Karl Rahner, von Balthasar, Daniel Lu, el mismo Joseph Ratzinger, que después van a participar como peritos en el concilio, acompañando a los obispos representantes de todo el mundo, y allí en el aula conciliar se va a debatir cuál es el lugar, cuál es el papel de la Iglesia frente a este mundo contemporáneo.
Padre, bueno, vamos a seguir este itinerario, este camino que nos propones ya en el último mes de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, y el miércoles pasado, bueno, teníamos el relato de Gregorio de Nisa respecto de una de las teofanías, ¿no?, que vivió Moisés en el monte Sinaí, un momento importantísimo para el pueblo judío, y también la verdad que hemos tomado buenos conocimientos, ¿no? Buenas interpretaciones de ese espacio en base a lo que nos decía Gregorio. Contanos un poquito de esto para ya meternos en el tema de esta noche.
En el programa pasado recordábamos la segunda teofanía, que es la manifestación de Dios justamente en la montaña del Sinaí. Moisés, acompañado del pueblo, guiando al pueblo, llega a la montaña del Sinaí. Y el pueblo, frente al espectáculo que empieza a ver al modo de una gran tormenta llena de luces, de relámpagos, de sonidos, de trompetas, no se anima a subir y lo envía como, su enviado, o sea, el que va a la cabeza, a Moisés. Y Moisés empieza a adentrarse en la ascensión al monte Sinaí, esta montaña que está en el medio del desierto, una montaña empinada, muy llena de vericuetos y de muchas grutas, y allí se pierde Moisés en medio de la montaña porque desciende una gran nube, una gran tiniebla, dice Gregorio, que cubrió a Moisés. Y allí Moisés, en medio de de que parecía no poder ver porque ya nadie lo veía y él tampoco podía ver más allá de sí mismo, empieza a descubrir la presencia de Dios, hasta tal punto que se encuentra con el tabernáculo divino, que tiene una expresión terrena, y hace allí la experiencia de ver en el no ver. Y esa es quizás una de las experiencias que va a marcar la vida de Moisés, comentada por Gregorio, donde va a decir, esta es una de las experiencias fundantes de la vida del cristiano, la experiencia del misterio, la experiencia de la mistagogía. La mistagogía justamente es vivir el misterio, ser introducidos en el misterio de Dios, que no es vivir de cosas raras, sino justamente de aquello que sabemos que es Dios, pero que no lo podemos comprender comprender totalmente, pero sin embargo nos habita, nos abraza, nos sobrepasa.
Bien, y esta noche, padre, ¿cuál será el tema? Algo anticipaste ya el miércoles pasado.
Bueno, luego de esta experiencia magnífica, esplendorosa en el monte Sinaí, Moisés baja porque allí va a recibir los 10 mandamientos, las tablas de la ley, y justamente se va a encontrar con que el pueblo se había dedicado a hacer otra cosa. Como Moisés tarda bastante tiempo en la montaña, el pueblo no sabe si ha muerto Moisés, si se ha perdido, qué ha pasado. Entonces van a ir por otro camino. Moisés en esa situación va a romper las tablas de la ley, se rompen las tablas de la ley. Bueno, y a partir de esta escena es la que Gregorio justamente viene a hacer una nueva interpretación.
Así está. Entonces, bueno, planteado el tema de esta noche, de paso le agradecemos, como siempre, a Federico Stucker, que nos acompaña desde la música, está allí a cargo de los controles de la puesta al aire de este programa. Bueno, tenemos una pregunta, como es habitual también en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, y es la siguiente: ¿qué significa para el discípulo llevar una vida ética en el seguimiento del Señor? Tiene que ver con lo que nos vas a hablar esta noche, por
supuesto. Claro, recordemos que para Gregorio de Niza, la vida de Moisés es el camino del seguimiento de Jesús. Ya cuando escuchemos el último programa, cuando termina el libro, ahí nos revela, digamos, esto del seguimiento, pero lo ha ido como anticipando, ¿no? Entonces, en el seguimiento se nos dan las tablas de la ley para una manera de vivir concreta. El modo de vivir tiene que ver con la ética, tiene que ver con la moral. Entonces, justamente de allí viene la pregunta de hoy.
Bien, y es una pregunta bien misionera, podríamos decir. Tranquilamente podemos hablar de discípulos misioneros. Entonces, ¿qué significa llevar una vida ética cuando seguimos al Señor? Es la pregunta, podés respondernos si nos llamás al 0810-7x7, opción 2. Recordá cuando se te abre el menú de posibilidades, opción 2 para que grabes ese mensaje. También nos envías tu audio o nos escribís a través de WhatsApp al 3518-171-593. O si no, con un mensaje de texto al 3512-000040. También, por supuesto, nos encontrás en Twitter, en Facebook y también en Instagram para que puedas respondernos. Estamos en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Vamos a la música y después, sí, ya nos adentramos en el texto sobre la vida de Moisés de San Gregorio de Niza.
Oh,
Repetimos la pregunta que tenemos en esta noche. ¿Qué significa llevar una vida ética en el seguimiento del Señor? Por supuesto, estamos hablando del discípulo, ¿no? De quien sigue a Jesús, quien se ha encontrado con él y quien lo sigue. Nos escribe Carmen desde el Gran Buenos Aires. Dice, alguna vez escuché que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y bueno, habla también, por supuesto, del servicio al Señor. Bueno, de ello vamos a estar hablando en definitiva. Y nos centramos, Padre Alejandro, ¿en qué lugar de la palabra de Dios? Porque podemos ir siguiendo también, además de los textos de San Gregorio, desde la Sagrada Escritura.
Claro, tomando el texto del Éxodo, que hemos dicho que estaría bueno que lo tuvieran a mano, allí la Biblia, cerquita de cada uno de nosotros, en el capítulo 20, nos habla justamente de las tablas de la ley, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, el famoso decálogo. Este código, que es el código de la alianza, y a partir de allí va a ir haciendo un recorrido hasta el capítulo 32, donde hay idas y vueltas, y en el capítulo 32 recibe nuevamente, o sea, Moisés escribe nuevamente las tablas que rompe. Entonces vamos a ir como caminando entre esos capítulos, ¿no? O sea, no nos detenemos fundamentalmente en uno, sino en ese pasaje que hace referencia justamente al código de la alianza, al decálogo.
Bien, sí. ¿Quieres decirnos algo más respecto de este código o lo vas a ir después desgranando con lo de Gregorio?
Me parece que está bueno que recordemos qué es el código de la alianza, qué es el decálogo, ¿no?
Los 10 mandamientos.
Exactamente.
Por allí todos, lo recibimos de la catequesis tradicional.
Todos hemos aprendido los 10 mandamientos de chiquitos. Sí. Los repetimos de memoria. Pero en realidad a veces podemos quedarnos con una concepción un poquito infantil. El código de la alianza, el decálogo, como todo, es una legislación. Es un código legislativo, es un código de convivencia para el pueblo. Como todos los otros pueblos del Oriente, también el pueblo de Israel tenía su propia ordenación. Si nosotros vamos a las distintas civilizaciones antiguas, vamos a ir descubriendo que hay un código ético, hay una moral, hay una ética. Recién me preguntaba si es lo mismo ética que moral. Uh-huh. Ética podríamos decir que es la ciencia que acompaña toda la reflexión sobre el bien y el mal, y la moral podría ser más que todo la aplicación de esa ética en normas, en prescripciones concretas. Pero en sentido general podríamos hablar tanto de una como de otra palabra de manera sinónima. Pero a lo que sí vamos a tener que ajustarnos es que para todos los pueblos, para todas las religiones, hay una dimensión ética de la vida, hay una dimensión moral que no puede ser dejada de lado. Porque hay un principio de la filosofía que dice, el obrar sigue al ser. Si soy cristiano, obro como cristiano. Entonces, ¿qué significa obrar como cristiano si soy ese cristiano? Entonces, de allí es donde se va a ir desplegando eso. Por eso, recordemos que es el decálogo, ¿no? El mismo Gregorio de Nisa lo recuerda diciendo, ¿no? O sea, allá recibe Moisés los mandamientos divinos. Estos consistían en una enseñanza sobre la virtud, cuyo punto capital es la piedad y tener una concepción acertada en torno a la naturaleza divina. O sea, el eje fundamental es Dios, y desde Dios viene el ordenamiento de toda la vida. No es simplemente una cuestión de sentimiento religioso, como a veces se dice por allí, alguna religión sin moral o sin ética, como hay algunas propuestas orientalistas, con todo el respeto que me merecen, o algunas propuestas espiritualistas que evaden la responsabilidad de la convivencia social. Sí, está Dios, Dios primero, y desde Dios ordenamos nuestra vida. Y entonces dice allí, en efecto, Moisés recibe la orden de no atender en su reflexión sobre la divinidad ninguna de las cosas comprensibles, pero además la palabra añade a esto las orientaciones que conciernen a las costumbres. Moral, mos, moris, significa justamente costumbres, ¿no? cómo hay un ordenamiento que va haciéndose patente, va haciéndose expresivo en nuestra manera concreta de llevar adelante la vida en lo cotidiano, llevando a cabo, dice Gregorio, su enseñanza en preceptos generales y particulares. Es general la ley que prohíbe toda injusticia cuando dice que es necesario comportarse hacia el prójimo con amor, pues al observarla resultará como consecuencia que nadie causará ningún mal a su prójimo. Entre las leyes particulares está prescripto el honrar a los progenitores y se encuentra enumerado el catálogo de las faltas condenadas. Eso lo recuerda como diciendo, bueno, está la ley general, la ley particular, todo, pero esto no es porque sea simplemente una cuestión de mandamientos que hay que cumplir y que son irracionales. Hay una racionalidad, y esa racionalidad tiene que ver con la manera de vivir un orden. La ley, el código de la alianza, los 10 mandamientos vienen a custodiar justamente ese bien, donde Dios está primero y desde Dios podemos como ordenar nuestra propia vida. Entonces, a partir de eso, que está en el Antiguo Testamento y que es fundamental. O sea, nosotros podríamos decir que nuestra vida de cristianos está fundamentalmente circunscripta al ejercicio, al cumplimiento de los 10 mandamientos. Uh-huh. Pero qué bueno que podamos reflexionar sobre eso, ¿no? Porque me parece, ya esto lo digo así medio supicazmente, que nos hemos olvidado de los 10 mandamientos.
Ah, bien. Bueno, ya tenemos
que... Quizás los recordemos... al enumerarlos, o no tanto, pero lo que significa vivir de acuerdo a los 10 mandamientos es otra cosa.
Sí, y además la importancia de los 10 en conjunto, ¿no? Porque a veces nos podemos quedar con alguno de ellos. De hecho, a veces también hemos deformado un poquito la moral cristiana, diciendo, mira, y estamos hablando de uno, a lo mejor de dos,
claro.
Y nos olvidamos del resto.
Y entonces, por eso Gregorio se encarga de decir, primero la ley que nos pone en referencia a Dios, y desde Dios volvemos a mirar nuestra vida, nuestros vínculos, nuestras relaciones. Por eso, dando un pasito más en cuanto a lo que dice Gregorio, dice, y recordándonos el camino que va haciendo Moisés, dice, aquel que ha pasado a través de las sucesivas ascensiones que hemos considerado, o sea, está recordándonos a Moisés, lleva en sus manos las tablas hechas por Dios y que contienen la ley divina. Estas se quiebran al chocar con la dureza de la resistencia de los pecadores. La clase de pecado fue la idolatría. Los idólatras habían esculpido la imagen de un becerro que, una vez destruida por Moisés, fue disuelta en agua que se hizo beber a quienes habían pecado hasta que se hizo desaparecer totalmente la materia que había sido puesta al servicio de la impiedad de los hombres. Entonces ahí nos resume de manera muy sintética lo que sucede, ¿no? Moisés recibe las tablas de la ley, este ordenamiento que viene a custodiar lo que Dios quiere, la alianza que Dios quiere hacer con su pueblo, baja, pero las tablas se rompen. ¿Por qué se rompen? Por la dureza de los pecadores. O sea, es como si dijeran, no queremos vivir así, nos rebelamos. Nos resistimos a vivir así.
Se rompe, las tablas son las tablas de la alianza, se rompe esa alianza, no por parte de Dios.
Exactamente, parte de los hombres. O sea, no es la materialidad de las tablas, sino que la materialidad de las tablas está significando que se rompe esta alianza, ¿no? O sea, es la dureza del corazón, por eso, ¿no? Dice, la dureza del corazón es más fuerte que la dureza de las tablas, de la dureza de la piedra de las tablas, que logra partirlas, logra hacerlas estallar. ¿Y dónde está esa dureza? En la idolatría. Ya veremos un poquito más adelante en qué consiste esta idolatría. Pero podemos ir adelantando un poquito, ¿no? Que la idolatría es, decían los antiguos, que la idolatría es reconocer a un Dios que no tiene cabeza, que no tiene rostro. Es cuando se adora a alguien sin ser Dios. Entonces, fíjate que
hay un falso Dios, evidentemente.
Exactamente. Ese es el mayor pecado que la Biblia va a condenar y que la espiritualidad cristiana de los primeros siglos va a condenar, pero que nosotros hemos olvidado. Quizás hoy podremos preguntarnos, ¿no? Esto de la idolatría. Todos hemos visto un poquito lo que está sucediendo en nuestros pueblos latinoamericanos en estos días, lo de Chile, lo de Bolivia, lo de Ecuador y en tantísimas otras partes, podríamos seguir enumerando, y no vamos a hacer un análisis sociológico ni político de la situación, pero pensaba por allí, conversando con algunos amigos chilenos, algunos sacerdotes chilenos, esto tiene que ver con el olvido de Dios, una sociedad sin Dios, donde Dios ha sido totalmente sacado del mapa, ha sido totalmente sacado de la vida cotidiana, y otras cosas, otros sucedáneos han ocupado el lugar de Dios, ¿no? Entonces está la idolatría del Dios dinero, del Dios confort, del Dios hago lo que yo quiero y que nadie me diga nada. El relativo, bueno, son algunas maneras sucedáneas de ocupar ese lugar divino, ¿no? Entonces, fijémonos cómo lo que está diciendo Gregorio, y que lo interpreta a partir de esta escena de Moisés, tiene mucho, mucho que ver con nuestra vida concreta.
Sí, te escuchamos.
Entonces, dice, dando un pasito más, el relato anunció entonces proféticamente cosas que principalmente han sucedido ahora entre nosotros, en nuestro tiempo, dice Gregorio, pues el error de la idolatría ha desaparecido completamente de la vida, absorbido por las bocas piadosas de quienes han realizado en sí mismos el aniquilamiento de la materia de la impiedad por medio de la confesión de la fe. ¿Qué dice? Después que Moisés baja, se rompen las tablas, Moisés manda a destruir el becerro de oro que habían hecho los judíos como este dios para adorar cuando Moisés no estaba, ese dios no está, Moisés no está, nadie nos guía, entonces adoremos a este becerro, fundieron, lo hace añicos también Moisés y les hace tragar, lo mezcla con agua y les hace tragar a todos un poco de esa agua, como diciendo, tomen de esto, fíjense la brutalidad que han hecho, ¿no?
Y enojado Moisés.
Enojado porque en realidad decir la infidelidad del pueblo frente a eso, ¿no? Que hay que entender, no es un enojo del castigo por el castigo mismo, sino para una llamada de atención, para caer en la cuenta, para darse justamente mirar a dónde está llevando las consecuencias de eso. Pero dice que después no va a quedar rastro de eso, no va a quedar rastro de él. Del becerro de oro. Y Gregorio dice, bueno, también después de la idolatría, cuando uno ha caído en la cuenta de eso, también viene el momento donde desaparece. Y eso tiene que ver con la conversión. Tiene que ver con la conversión. Y eso es importante, porque uno puede quedar pasmado frente a la idolatría, puede quedar perplejo frente a esto, este desbarajuste de la sociedad.
Haber pasado mucho tiempo idolatrando, años,
y después,
décadas.
Dice, como que no te dejan la mirada pesimista o negativa, ¿no? Sino dice, bueno, después viene la conversión. Y en la época de Gregorio, siglo IV, cuando ya la iglesia se había estabilizado en la sociedad, cuando ya habían pasado las persecuciones, había habido una corriente de muchas conversiones, donde muchos cristianos de distintos sectores sociales, principalmente de sectores acomodados, se habían dado cuenta que su vida estaba demasiado pegada a los bienes de este mundo. Entonces renunciaban, dejaban de lado eso y hacían penitencia y daban sus bienes a los pobres como una señal de conversión. Entonces está de alguna manera escondido, así tras litere, tras las letras, esta experiencia a la que está haciendo referencia Gregorio en este momento.
Estamos compartiendo este Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, el pasaje donde Moisés, bueno, baja del Sinaí, se encuentra con el pueblo, rompe las tablas y después llegarán las nuevas tablas. Bueno, vamos a seguir con más música en esta noche. Después sí, por supuesto, el padre Alejandro nos va a compartir más respecto de Gregorio de Niza sobre este tema.
A la mesa del Señor Está invitado el santo y el pecador para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz. El hombre justo y quien lo abandona, el que moja el pan y el que apoya su cabeza, todos sus hijos cabemos en su mesa.
Se escribe Melisa desde Córdoba, dice: para mí llevar una vida ética en el seguimiento del Señor es vivir sus mandamientos a la luz de las bienaventuranzas, que creo que los planifican desde la perspectiva del amor, teniendo siempre en cuenta qué haría Jesús en mi lugar ante cada situación de la vida, dice Melisa. Me encantó esto de los mandamientos y las bienaventuranzas, que tienen vínculo, evidentemente.
Sí, está muy, muy, muy bueno, muy acertado lo que dice Melisa. Y justamente, ¿no? Las bienaventuranzas son como la nueva ley, ¿no?
Sí.
O sea, es el código de la alianza traducido del Antiguo Testamento al Nuevo, ¿no? O sea, siempre se dice que las bienaventuranzas son como la carta magna, la constitución del Evangelio, ¿no? O sea, allí están puestos por escrito de manera positiva lo que en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la costumbre, de acuerdo a la cultura, se puso con los distintos no esto, no aquello, pero que es la traducción, digamos, de la máxima búsqueda de vida del cristiano, ¿no? Así que, por supuesto que los mandamientos deben ser leídos a la luz de las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas ayudan a entender el sentido, el significado real de los mandamientos, ¿no? Y esto que dice Melisa nos ayuda a decir, bueno, a la luz desde la perspectiva del amor. porque tanto los mandamientos nos hablan del amor a Dios y del amor al prójimo, ¿no? O sea, recordemos que lo decía Gregorio comentando la vida de Moisés en el bloque anterior, los primeros nos hablan de este amor a Dios, los primeros tres mandamientos, y los otros nos hablan del prójimo.
Sí, el vínculo entre nosotros,
podríamos decir. ¿No? Y después Jesús cuando resuma la ley va a decir el mayor mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo, ¿no?
Entonces, hace una simbiosis, una síntesis entre todos.
No es que sea una cosa nueva, sino que allí se encarga él justamente de ayudarnos a entender que no es el cumplimiento de normas, de prescripciones, como quien va haciendo la lista del supermercado y va marcando con tildes qué he hecho, sino tener esta perspectiva integral, perspectiva integral que hace la vida ética. No se entiende un cristiano sin una manera concreta de comportarse. Y el comportamiento del cristiano muestra, en definitiva, la experiencia de Dios que uno tiene. Por eso una cosa va de la mano de la otra. El obrar sigue al ser, decían los filósofos clásicos. Entonces no podemos dejar de lado esa perspectiva. Hoy urge replantearnos nuestra vida ética, nuestra vida moral, a la luz del Evangelio. No podemos dejar un cristianismo que sea simplemente una cuestión pietista, devocional, muy lindo, me siento bien frente al Señor, frente al Santísimo, voy a misa, me gusta, canto, rezo y nada más. Sino que debe llevar a que eso sea una forma concreta de vivir. Y a eso justamente es lo que Gregorio está señalando, ¿no? Señala que frente a este enojo que experimenta Moisés, frente al pueblo de Israel y frente a esta corrección, él va a decir, bueno, es una lección que Dios, que Moisés quiere darle, ¿no? Dice, quizás la lección útil que nos ofrece este relato sea la de que cae sobre ellos un castigo indiscriminado porque todos fueron cómplices con el pueblo entero en el mal. Uno dice, Dios no es un Dios castigador. Por supuesto que Dios no es un castigador. Pero hay un castigo natural, Néstor, que se sigue del desorden de nuestras propias obras.
El pecado, digamos.
El pecado. Sí. Entonces, hay una consecuencia del mal. Y así como podemos ser solidarios en el bien, también somos solidarios en el mal. Nunca el mal se hace de manera solitaria, siempre es junto con otro, ¿no? Claro. Eva le dijo, vení Adán, comamos de la manzana, ¿no? Sí. O sea, siempre hay otra búsqueda de involucrar, y así es lo que en un lenguaje ya más de la teología moral contemporánea se habla del pecado social o de las estructuras de pecado, ¿no? Pero fijémonos, ya en el siglo IV Gregorio está diciendo esto, ¿no? Lo está como anticipando, ¿no? Dice, y todo el campamento se había hecho uno solo en el sentir. Todos sentían así como estaban confabulados, claro, en esta manera de vivir el mal. O sea, todos adoraron al becerro.
Claro, la idolatría, el mal humor era para todos, era de todos.
Exactamente, exactamente. Entonces dice, de igual forma que quien castiga con azotes a alguien sorprendido en un delito, golpea con el látigo la parte del cuerpo que se le pone delante, sabedor de que el dolor de una parte se extiende al todo. Así también, puesto que todo el cuerpo debía ser castigado igualmente por haber estado unido en el mal, el látigo corrió al todo actuando sobre una parte. Fíjate que esto, más allá de la expresión del castigo, tiene que ver con esto. Es decir, ¿por qué me toca a mí si yo no hice nada malo?
Sí.
¿Ah? ¿Por qué me toca esta norma? Porque fíjate que de alguna manera yo no hice directamente algo malo, pero estoy en una sociedad donde el mal se vive. Yo siempre uso esta comparación a ver si ayuda. Ponte tú que vas caminando y de repente vas a la orilla de una vereda y hay un charco, pasa un auto, salpica el charco y el charco te ensucia la ropa y vos quedaste manchado. Vos no hiciste nada, pero sufriste las consecuencias del charco que pisó el auto y que saltó hacia tu ropa y te manchó. Pero de alguna manera fuiste participado de ese mal que se sucedió allí.
Estabas allí, al menos, digamos.
Exactamente, ¿no? Entonces decir, bueno, no hay un castigo, pero de alguna manera hay un misterio ahí de asociación al mal. Entonces, a veces tenemos que caer en la cuenta de que participamos también del mal de otros sin querer nosotros estar asociados a ello. Pero eso es importante porque a la hora de caer en esa cuenta, también nosotros como buenos cristianos podemos decir, bueno, pero nosotros también participamos del bien, pero el bien no es solamente para mí, porque el bien que yo recibo es para comunicarlo a los demás. Entonces, así como yo recibo el mal de otro, yo también puedo comunicar a otro ese bien que he recibido. Entonces, es como la contracara para hacerle frente a esa realidad adversa. ¿Sí? Entonces, dando un pasito más, dice Gregorio, por lo tanto, si la cólera de Dios al contemplar la misma maldad en muchos no ha actuado contra todos, sino contra solo algunos, conviene tener en cuenta que la corrección ha sido hecha a causa del amor al hombre. La filantropía, dice. Dios corrige porque ama al hombre. No porque quiera hacerle sentir, sos malo, te hiciste el mal, te equivocaste, no me cumpliste. No, sino lo que Dios quiere decir, mira, te equivocaste, no era lo que deberías haber hecho, no era lo que habíamos pactado. Y eso te hace menos persona, eso te hace menos hombre. Por lo tanto, yo quiero que crezcas como ser humano. Quiero que crezcas como una criatura que ha salido de mis manos. Por eso te propongo esto, que cuesta, que no es fácil enderezar lo que está torcido, lavar lo que está sucio. Entonces, hay un esfuerzo, pero que es un esfuerzo que nace naturalmente del querer crecer en la virtud. Eso es lo que está señalando Gregorio, ¿no? Dice, esta consideración está hecha todavía al hilo de la literalidad del relato. El sentido espiritual quizás nos pueda aprovechar en el modo siguiente. Moisés dijo a todos en una exhortación pública, quien esté a favor del Señor, que venga a mí. Es la voz de la ley invitando a todos. Si alguien quiere ser amigo de Dios, que se haga amigo mío de la ley, pues efectivamente, si alguien es amigo de Dios, se hace también amigo de la ley. A todos los que se han reunido en torno a él, a causa de este pregón, Moisés les ordena tomar la espada contra el hermano, el amigo y el vecino. Fíjate ahí, ¿no? O sea, esto que suena como en la primera lectura, si uno lo lee medio rápido, dice, oh, pero qué duro, está llamando el castigo, tomar las armas. No, recordemos que es un lenguaje simbólico, un lenguaje alegórico. Vuelvo a repetir, dice, quien viene a mí y se hace amigo de Dios es también amigo de la ley. Hacerse amigo de Dios es hacerse amigo de la ley. Nadie puede vivir una amistad con Dios. O sea, qué lindo, rezamos, cantamos, adoramos al Señor, rezamos el rosario, estamos todos. Pero también tengo que vivir la ley, tengo que vivir el compromiso que busca el bien de la sociedad, la justicia, el bien común, custodiar esas cosas que amedrentan de alguna manera el orden establecido.
Padre Alejandro, bueno, la verdad que vamos avanzando junto a estos textos de San Gregorio, de uno de los padres de la Iglesia, conociendo más, no solamente respecto de la vida de Moisés, también conociendo más de la implicancia que tiene ser cristiano, ser discípulo seguidor del Señor, ¿no? Y nos viene muy bien en este tiempo, discípulos misioneros, lo decimos.
Claro, porque esa es la dinámica, o sea, somos discípulos misioneros, somos los que estamos en contacto con el Señor, aprendiendo de Él para transmitirlo a Él. No puede ser una cosa si no va junto con la otra.
Vamos a la música y después continuamos en este programa de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, conociendo más respecto de los padres de la Iglesia. Sí, claro. Bueno, es que el patito solidario, el pato, nos hace recordar que ya estamos comenzando las celebraciones por los 25 años de la obra de María. Esto va a ser el año próximo, pero ya estamos iniciando todo esto y te estamos sumando a vos también, que sos parte de esta obra de María, para que puedas tener la posibilidad de participar del sorteo de un auto Fiat 0 kilómetro. Este sorteo, y allí está el pato solidario con el auto, que está estacionado, es 0 kilómetro. El sorteo va a realizarse a principios del 2020, en los primeros días de enero, y vos podés ser parte de este sorteo si te sumás con tu donación desde 500 pesos a la obra de María. ¿Cómo haces? Bueno, sencillamente ahora mismo, si querés, ingresás en www.radiomaria.org.ar, buscás la información del sorteo, con el pato solidario celebrás los 25 años de la obra de María, te sumás y ya está. Recordá que tenés triple chance si lo haces con tarjeta de crédito o de débito. Y si no, mañana a partir de las 8 de la mañana, llamando al 0810-7x7.
La obra de María cumple 25 años y lo celebramos con el pato solidario y el sorteo de un auto 0 kilómetro. Juntos hicimos posible el sueño de María de llevar la buena noticia a toda la Argentina a través de las ondas radiales y los gestos de caridad.
Para llevar la buena noticia a cada rincón del país.
Vos sos protagonista. Con tu donación participá del sorteo de un auto Fiat 0 kilómetro.
Maravilloso para todos los que han aportado para este bien común de ayudar a otros.
Ingresá en www.radiomaria.org.ar o llamanos al 0810-777-7777.
Es un milagro de Dios y de la Madre.
Somos familia. Somos obra de María.
Sus palabras no tienen tiempos. Son palabras jóvenes de grandes hombres.
Y tenemos más mensajes de los oyentes. Nelly la Negrita dice: me parece que tenemos que amar, ser misericordiosos, llevar a Jesús vivo a todos, empezando por los más cercanos, por la familia, por ejemplo. Yo estoy convencida de que muchos, o para muchos, el único evangelio que van a conocer es el de mi propia vida, es mi testimonio. Sunilda también nos escribe desde Chaco, dice: las bienaventuranzas te hacen crecer en la fe como hermanos. Y Guillermo, desde Coronel Pringles, en la provincia de Buenos Aires, allí en la arquidiócesis de Bahía Blanca, dice: como cristianos tenemos la misión de redescubrir los valores. Como recién decía el padre Alejandro, conocemos los mandamientos, pero los hemos perdido un poquito, los hemos desvalorizado. A veces aparecen nuevas ideologías sin Dios, a la cual a veces no nos hemos enfrentado. Creo que debemos redescubrir a Dios con nuestro testimonio de vida. Bueno, varios van respondiendo a tono de lo que ibas compartiendo.
Creo que es importante en esto de redescubrir los valores, ¿no? Darse cuenta que los mandamientos tenemos que resignificarlos, ¿no? O sea, en nuestra nueva cultura, porque uno corre el riesgo de demonizarlo todo, decir, no, está todo mal, está todo para atrás, sí, nada sirve, esto es un desastre. Si bien es cierto que hay signos que nos llaman la atención, que nos dejan perplejos, también tenemos que buscar las cosas buenas. Pero también es cierto, Néstor, que no podemos vivir sin ley, que no podemos vivir sin un ordenamiento, que no podemos vivir sin una presencia de Dios. Y esto de los mandamientos es un esfuerzo que tenemos que hacer para, si tuviéramos que mantener el espíritu, mantener el meollo, lo que está adentro, porque la expresión puede ser distinta. Quizás uno dice, oh, todo está prohibido, todo no se puede hacer. Quizás uno tenga esa percepción un poquito negativa o pesimista, pero en realidad detrás de cada uno de esos no, de la ley, de la alianza, del decálogo, hay un sí a la vida, hay un sí al respeto, hay un sí a la familia, hay un sí a los vínculos, un sí a la verdad, un sí al respeto del cuerpo, al cuidado de cada una de las dimensiones de la vida, ¿no? Entonces, retraducir, resignificar, es quizás el camino por donde nos va llevando la tareita que tenemos, pero no podemos negar nuestra condición, nuestro desafío ético.
Lo cierto, padre, es que lo dicen, bueno, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, esas tablas que bajaron del Sinaí, de Moisés, directamente de Dios, podríamos decir, no resistieron, se rompieron. Pero no podíamos quedar, no se podía quedar el pueblo hebreo sin ley.
Claro, frente a esta experiencia, Dios le va a decir de vuelta a Moisés, bueno, grabá vos las tablas, busca vos las tablas, vamos a, o sea, es como que Dios se arrepiente, digamos,
sí,
¿no? O sea,
y lo elige a Moisés como mediador.
Y lo elige a Moisés, por eso se lo conoce a Moisés como el legislador. Muchas veces Gregorio, haciendo alusión de él, dice, no dice Moisés, sino dice como el legislador hizo, porque él es el que hace la ley, digamos, de alguna manera, y vuelve a subir a la montaña Moisés. Y allí Dios vuelve a grabar en esas tablas hechas. Las primeras tablas las había recibido de manos de Dios.
Habían descendido del cielo.
Exactamente. Acá Moisés hace las tablas, las corta, las piedras, y Dios graba. Siempre es Dios el que graba la ley en las tablas, pero con esta cooperación ya más humana en este sentido. Entonces Gregorio va a comentar este pasaje y dice así, ¿no? Dice, pienso que el recuerdo de aquellos que consintieron en el pecado se ha introducido oportunamente en el discurso. Aprendemos así que las tablas hechas por Dios, en las que había sido grabada la ley divina, cayeron en la tierra desde las manos de Moisés, y habiéndose roto con la dureza del suelo, Moisés las rehace de nuevo, aunque no sea enteramente las mismas, sino solo lo escrito en ellas. En efecto, habiendo tomado las tablas de la materia de aquí abajo, las presenta al poder de quien graba en ellas la ley, y así atrae de nuevo la gracia, llevando la ley en verdaderas tablas, al haber grabado Dios su palabra en la piedra. Guiados por estas cosas, quizás sea posible alcanzar alguna inteligencia de la providencia de Dios en favor nuestro. En efecto, si el divino apóstol, o sea Pablo, ha dicho la verdad llamando tablas a los corazones, es decir, a la parte superior del alma, y sin duda dice la verdad aquel que sondea por el Espíritu las profundidades de Dios, se puede deducir consecuentemente que en el principio la naturaleza humana estaba sin fracturas y era inmortal, moldeada por las manos divinas y embellecida con los caracteres no escritos de la ley, pues físicamente estaba dentro de nosotros una voluntad conforme a la ley, en el apartamiento del mal y en el honrar a la divinidad. Fíjate cómo hace una interpretación, ¿no? Diciendo, antes de la caída del primer hombre, del primer pecado, sí, Dios nos había hecho enteritos, sin fracturas.
Sí, te escuchamos.
Después de la caída, viene la caída del pecado original, viene esa fractura. Entonces Dios tiene que volver a poner esa ley, pero ya con la colaboración del hombre, ¿no? Entonces fíjate cómo va interpretando la antropología, cómo va mirando al hombre, una visión del hombre concreta, realista, donde se da cuenta que existe el mal, pero un mal que no nos gana, sino un mal que tiene su fuerza, pero que sin embargo Dios vence ese mal, y por eso Dios inscribe nuevamente la ley en el corazón. Y entonces dice, después de que sobrevino el ruido del pecado, al que en el comienzo de la escritura llama voz de la serpiente y el relato de las tablas llama voz de quienes comienzan un canto en la embriaguez, entonces las tablas se rompieron al caer a tierra, y el verdadero legislador, aquel de quien Moisés era figura, es tipo, Moisés es tipo de Cristo, anticipo, y el verdad, entonces nuevamente labró para sí de nuestra tierra las tablas de la naturaleza, pues su carne que contiene a Dios no ha sido hecha por obra del matrimonio, sino que él mismo es el cantero de la propia carne grabada por el dedo de Dios. En efecto, el Espíritu Santo descendió sobre la Virgen y la fuerza del Altísimo la cubrió con su sombra. Tras este acontecimiento, la naturaleza fue de nuevo irrompible, hecha inmortal por los caracteres grabados por el dedo. Dedo es el nombre dado muchas veces por la Escritura al Espíritu Santo. ¿Dónde está la nueva tabla? Cristo La carne de Cristo es la nueva tabla. ¿Y dónde, de dónde saca esa tierra? O sea, es una tierra hecha por el hombre. Esa piedra hecha por el hombre es la carne de María. Está haciendo alusión al misterio de la encarnación, ¿no? Entonces, fijémonos, o sea, la nueva ley es en Cristo. Cristo es la verdadera tabla de la ley, Él, y ahí Dios ha grabado. De esta forma acontece una tal transformación de Moisés, tan grande y de tan gloria, que el ojo de aquí abajo no podía soportar la manifestación de aquella gloria. Recordemos lo que está diciendo, ¿no? El rostro de Moisés empieza a resplandecer. Quien ha sido instruido en el divino misterio de nuestra fe no desconoce cómo la interpretación espiritual concuerda con el relato. En efecto, aquel que ha restaurado nuestra naturaleza destrozada, por lo ya dicho, sabes quién es aquel que ha curado nuestras roturas, tras haber elevado nuevamente la quebrada tabla de nuestra naturaleza a su primitiva belleza, habiéndola embellecido con el dedo de Dios, como se ha dicho, no es ya soportable a las miradas de los indignos, pues por la sobreabundancia de su gloria es ya inaccesible a quienes lo miran.
La verdad, bueno, es bien completa la descripción que hace Gregorio, partiendo de la vida de Moisés, de la situación que vive Moisés con el pueblo judío, de lo que es la vida del cristiano, ¿no? Porque habla concretamente de Cristo, habla del Espíritu Santo, esto del dedo de Dios, en definitiva, es el Espíritu, ¿no? El Espíritu presente.
Todos estos signos, todos estos símbolos, en realidad no hacen más que conducirnos a una visión del hombre, a una visión de su entorno, a una visión de su vida, de su desarrollo. Aquí está en juego, Néstor, lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Una verdadera antropología, una antropología integral, una antropología religiosa, teológica, una antropología donde la espiritualidad y la moral van de la mano. No son caminos separados, sino que son necesariamente integrales, integrados como dimensiones que deben cada una tener un lugar en la propia vida. Y cómo esto va hablando de la restauración, fíjate cómo dice, fue restaurada la rotura, fue salvado eso que se rompió por el pecado, eso que la idolatría, el haberse olvidado de Dios, bueno, en Cristo, siempre en Cristo es el camino, ese Cristo que nos es dado por esta tierra hecha que es María. ¿De dónde sacó la carne Cristo? No vino del cielo la carne. La carne nos fue dada por la carne de un ser humano, de una criatura humana, la más excelsa de todas, claro, pero humana.
Sin pecado también.
No era una diosa María. Fue preparada esa tierra, fue preparada esa carne, fue preparado ese vientre para ser la madre del Salvador, pero tan humana como cualquiera de nuestras realidades, como cualquiera de nuestros cuerpos, en cuanto a su sustancia, en cuanto a su realidad natural. Y desde allí muestra realmente un dinamismo esperanzador, una esperanza en el hombre, una esperanza en su dimensión ética, en su comportamiento humano. Ya veremos, y de paso vamos adelantando el próximo programa, sí. Y bueno, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que estamos rotos, cuando estamos heridos? Y ahí va a aparecer aquel otro pasaje de Moisés en el desierto, cuando el pueblo de Israel se enferma y dice, estamos por morirnos, y Dios le dice a Moisés que haga un asta con una serpiente en la punta, y cuando la vean van a ser curados. Entonces va a decir Gregorio de Nisa, interpretando este pasaje de la vida de Moisés, ¿qué significa alcanzar esa curación luego de haber experimentado toda esta vida de conversión, o sea, esta conversión permanente que es la conversión propia del discípulo misionero?
Bueno, Padre Alejandro, estamos llegando al final de este programa, ¿no? El próximo miércoles vamos a continuar con Palabras Jóvenes de Grandes Hombres y vamos haciendo el camino espiritual de crecimiento, porque es un camino de crecimiento espiritual que nos vas proponiendo. Ya lo venimos haciendo desde hace 2 meses y medio, prácticamente 2 meses, ¿no? Y la verdad que es muy interesante.
Increíblemente nos habíamos propuesto, a ver si nos salía, y yo creo que vamos a llegar a leer todo el librito.
Todo el libro.
Todo el librito.
Sobre la vida de Moisés de San
Gregorio. La vida de Moisés, entonces quiere decir que es posible. Y esto que hemos hecho en la radio, quizá lo pueda hacer cada uno en su casa. Esto me anima a decirles a cada uno de los que nos oyen en las distintas
situaciones en las que se encuentren, animarnos a leer los padres de la Iglesia, animarnos a buscar, bucear en este tesoro, en estas palabras jóvenes de grandes hombres. Tienen vitalidad, tienen juventud, tienen mucho para decirnos, son una guía segura. Por ahí leemos tantas cosas, no quiero decir ninguna cosa ordinaria, pero decir, leamos la palabra de Dios, leamos los maestros de vida espiritual, formémonos cristianamente, y bueno, ahí tenemos un gran desafío.
Y también, por supuesto, la invitación es que si querés revivir, repasar lo que ya hemos compartido en este programa, podés encontrarlo en nuestra página web en www.radiomaria.org.ar. Allí vas al apartado del programa, ¿no? Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, y allí podés revivir, repasar los distintos programas con todo este itinerario que ya venimos haciendo, y quedan todavía unos cuantos programas.
Y en esto, ¿no? Néstor, antes de terminar nuestro programa, agradecerles a todos los que nos escuchan, agradecerle a la gente de la parroquia que siempre me estimulan,
Cristo,
rezan, eso realmente
Cristo Redentor de Córdoba.
Siempre es una gran alegría allí a la Nelly, que es nuestra sacristana, que tan buena siempre, con tanta alegría sirve al Señor, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, mis sobrinitos. Bueno, realmente una alegría, y qué lindo poder hacer este camino compartiendo, porque esto nos inflama el corazón de ganas de seguir al Señor.